Más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de Más Escena, con Antonio Luengo.
A tan solo unas horas de que se levante el telón virtual de la 49ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, la ciudad vuelve a vibrar con el desembarco de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, máximo exponente artístico de esta cita cultural. Bienvenidos. Y es que 6 serán las producciones que la compañía ha traído a la cita veraniega. En concreto, 4 producciones, 2 coproducciones y, además, una exposición que gira en torno a la figura de Lope de Vega. Y para compartir con nosotros toda esta información, este desembarco de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, contamos hoy en la logería de Más Escena, en Más Escena Audio, con María Insausti, Carlos Martín, de Teatro del Temple, por la producción La Vengadora de las Mujeres. Tenemos también a Arancha Aranguren y Víctor Sainz por la producción de El Caballero de Olmedo y a Beatriz Argüello por la producción de El Escondido y la Tapada. Bienvenidos a todos.
Muchas gracias.
Vamos a empezar por esta Vengadora de Mujeres. Es una de las coproducciones que la Compañía Nacional de Teatro Clásico tiene con Teatro del Temple de Zaragoza. Una producción escrita por Lope de Vega. Pero María, quiero que me cuentes más sobre la producción y que me cuentes también, valga la redundancia, ¿qué nos cuenta esta Vengadora de las Mujeres?
Bueno, la producción nace el proyecto de Laila de trabajar y colaborar con compañías de teatro independiente de todo el territorio nacional, que era algo que nosotros veníamos pidiendo hace tiempo, porque hay mucho más teatro fuera de Madrid y hay muchas compañías que llevamos, como la nuestra, 33 años trabajando. Tenemos experiencia en los clásicos y esto ha sido como por fin entrar en la sensatez de que una compañía de teatro nacional se lance a este proyecto. Uh-huh. Y cuando nos llamó Laila fue como por fin una mujer que entiende todo esto que nosotros veníamos reivindicando. Y la propuesta que le hicimos desde Teatro del Temple fue montar La Vengadora de las Mujeres, que es un texto de Lope de Vega muy poco conocido. Yo creo que ha pasado un poco tapado a la historia porque, claro, hay un canon donde se habla de las mejores obras de Lope y, por supuesto, la que habla de mujeres se ha quedado ahí oscurecida. Entonces hubo un primer montaje en los años 80 que lo hizo Juan Antonio Hormigón. Hubo un segundo montaje que dirigió Carlos Martín, también de teatro, que también produjo Teatro del Temple. Yo no estaba entonces en la compañía. Y en el año 2000, y esta nueva versión, que no tiene nada que ver con el trabajo que hizo Carlos, luego lo explica él, que es una comedia total, o sea, es una comedia en el más puro estilo de comedia del arte, con muchísimo brillo en el texto y en el verso, pero es que además tiene una carga de profundidad muy importante y es lo mal que ha tratado el hombre a la mujer, sobre todo en la historia y en la literatura, y lo poco reconocidas que han sido las mujeres siempre, cuando todos sabemos o deberíamos saber que las mujeres han tenido un valor importantísimo, tanto socialmente como, uh-huh, como de cara al mundo más privado, ¿no? Pero mujeres inteligentes, mujeres cultas, mujeres con visiones políticas han existido siempre. Yo creo que lo que ha sucedido es que la historia no las ha contado. Entonces, en esta Vengadora es una mujer que quiere reivindicar todo eso. Entonces, decide, es una princesa en Bohemia, decide convertir su palacio en una escuela de mujeres. Claro, ¿qué sucede? Que mete en esa escuela a sus damas y les impide que se, o sea, les dice que no se van a casar, que ellas no se van a casar, que van a dedicar toda su vida a esto. Entonces, claro, las situaciones cómicas son muy divertidas, pero claro, las damas no son de la misma opinión, pero a la vez siguen a su princesa. Hay un criado también que hace un poco ese juego de decir, jo, yo estoy aquí de vigilante de la escuela y aprendiendo con ellas y se están metiendo todo el rato conmigo, pero claro, la princesa va a saco con los hombres. O sea, de hecho, se llama así, la vengadora de las mujeres, porque quiere. Bueno, hay un momento en que incluso le pasan un libro de venenos. Dice, dámelo por si acaso quiero matar a algún hombre. Todo esto entra dentro de la comedia, pero tiene toda esa carga importantísima que nosotros hemos dicho protofeminista, que no sé si está muy bien elegido el término, pero nos parece que para el siglo XVII. Es un concepto que Lope maneja que nos sorprende a todos.
María, ¿cómo llega esta función a vuestras manos? Porque si es de las menos representadas, si es de las que menos conocemos, bueno, ya Teatro del Temple había hecho una versión, pero que dista mucho de lo que vamos a ver en este Festival de Almagro.
Sí, no tiene nada que ver.
Además, recuerdo... Corrígeme si me equivoco, esa versión de Juan Antonio Hormigón, en el reparto de ahora, hay alguien muy cercano a Juan Antonio y a Rosa Vicente, ese matrimonio de teatro.
Sí, está la sobrina de Juan Antonio y de Rosa, que es Iciar Miranda, que además vino a vernos Rosa al estreno en Madrid y se emocionó un montón, porque para ella era como su personaje fetiche, le gustaba mucho. Pues surge en el año 2000, la verdad es que un poco por casualidad. O sea, esto te lo cuento yo externo, porque en realidad fue Alfonso Plou el que encontró el texto. O sea, estaban Carlos y Alfonso ahí como viendo a ver qué hacían. Acababan de montar Buñuel Lorca Dalí, que era un espectáculo que estaba en gira y que había tenido un éxito tremendo, que luego se mantuvo hasta el 2005. Pero querían hacer un estreno de algo clásico. Y encontraron este texto y precisamente les llamó la atención por ser tan poco conocido. Y bueno, lo llevaron a escena en ese momento, esto mejor te lo cuenta Carlos porque lo dirigió él, porque la ambientaban en la Holanda,
sí, puritanos,
los puritanos.
Sí, pero, bueno, es que la dinámica de compañía, antes hablaba que claro, esta es nuestra producción número 60, entonces antes casi cada año eran dos producciones y a veces tres en coproducción también. Entonces claro, el repertorio va año tras año a toda pastilla. Y pueden ser cosas contemporáneas o más clásicas. Entonces, Alfonso y yo siempre hemos estado como buscando, ¿no? Que cómo podemos en el mercado no lanzar obras, productos que lleven la misma línea. Entonces, como decía María, si estás haciendo una obra contemporánea, pues después alternar con algo clásico. Y surgió esta obra, nos llamó la atención por esta fuerza que tiene, ¿no? Con respecto a la mujer, ¿no? Es muy divertida, además. Es una pieza que lo tiene todo, pues muy tierna al mismo tiempo. O sea, el debate interno de los personajes en cuanto a la fuerza transformadora del amor es muy interesante porque Laura se da la vuelta como un guante ante muchas cosas de las que se protegía. Pero también los hombres, que llegan ahí como muy sobrados, los gallitos del corral, hay algunos que se quedan en la cosa más superficial, los petimetres, ¿no? Pretendientes y tal. Pero sin embargo, Lisardo, que lo intenta, claro, todo su machismo, toda su prepotencia... se convierte en llantos, anhelos y en un, como él dice, dejar de ser para querer a Laura, ¿no? Entonces es un pulso muy interesante porque la comedia lo tiene todos estos valores, ¿no? Muy dinámica por otro lado, con un diseño de personajes muy bien estructurado, con dobles tramas. Es una obra perfecta que yo creo que a partir de ahora ya se va a quedar en el repertorio, ¿no? Lo digo en serio porque yo creo que sí que estaba ahí tal vez por la temática. Claro, ahora está... pleno vigor, ¿no? Digamos, pero hace 20 años no tanto. No se hablaba del feminismo como se habla ahora, entonces yo creo que quedaba ahí exacto, como tapada. Que esto sabe
bien. De esto sabe bien Beatriz. Esta función de La Vengadora de las Mujeres, como nos comentabas, la escribe Lope de Vega en un momento, digamos, que... ya maduro, en un momento que tiene una madurez como dramaturgo bastante considerable, ¿verdad?
Sí, él la escribe en 1621, ya en la fase ya, digamos, madura. Yo creo que es que los hombres maduramos con tardanza, ¿no? Y yo creo
tardamos
que
un poquito más.
Un poquito, ¿no? Nos cuesta un poco. Y yo creo que claro, él tuvo muchas experiencias con las mujeres, ¿no? Muy mujeriego, ¿no? Y yo creo que él, en lo que adivinas, claro, tú cuando diriges te pones en el papel de quien lo ha escrito y casi como que te metes dentro de su cuerpo y de su mente, ¿no? Y cuando te vas dando cuenta de lo que ha escrito Lope, creo que de alguna manera dices, este estaba aprendiendo de lo que le rodeaba. O sea, tantas veces debió escuchar las quejas de las mujeres, mujeres instruidas además, que yo creo que algo se le quedó, ¿no? Y que llega un momento donde dice, bueno, yo tengo que escribir sobre esto. Es verdad que tiene micro y macro machismos dentro de la estructura.
Sí, claro. O sea,
nosotros hemos...
Era evidente por la época.
Claro, entonces, él como que al final, cuando aparece el amor, es el hombre el que triunfa. Y no, para nosotros lo que hemos hecho en la dramaturgia, lo que triunfa es el amor, ¿no? Y no el hombre. Y además el hombre aparece bastante perjudicado. Pero sí que se entiende que él ha ido, claro, aprendiendo de la vida y de la relación con las mujeres y entendiendo ya entonces que esas reivindicaciones de alguna manera tenían que aparecer ahí. No solo en el plano intelectual, porque al final ella, Laura, les vence a todos también a la esgrima, ya que es una mujer bien preparada, etc. O sea que sí, sí es un Lope ya maduro y yo creo que dejando un poco esta impronta sobre lo que él ha entendido en relación a la injusticia con el mundo de la mujer.
Carlos, María, venís de arrasar, de tener un éxito maravilloso, que espero que se produzca también en este Festival de Almagro, en esta edición. Pero quien sabe también de éxito es Beatriz Argüello. Bienvenida de nuevo. Es escondido y tapada con esa joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Un verdadero placer poder dirigir a un elenco tan joven, ¿verdad?
Ofreció Laila dirigir a la joven, que me dijo, ¿te apetece dirigir a la joven? Dije, hombre, pues sí, ni me lo pensé, porque sí que es verdad que encontrarse con gente que empieza y que tienen esa ilusión, esa entrega, que no hay una mala cara por repetir, por tripitir, por estar ahí, tienen algo de una ingenuidad a veces en las cosas tan maravillosa que, bueno, con los años a lo mejor se va convirtiendo en otra cosa, que la experiencia es un plus, por supuesto, pero encontrarse con esa energía ha sido una maravilla, una auténtica maravilla para mí.
Me comentabas, bueno, no solo a mí, sino en la rueda de prensa de presentación de todos estos espectáculos, comentabas que es una obra de Calderón, pero que no es una obra al uso de Calderón, como podemos pensar, esos dramas tan profundos,
claro,
tan intensos,
esto, sí.
Es una comedia un poco más de capa y espada, un poco más...
Sí, es una comedia de honor, de capa y espada, pero... hablando un poco del tema femenino, ¿no? Aquí la protagonista es la urdidora de toda la trama. O sea, Celia es la que urde, es un poco la portadora de la acción dramática. Entonces ahí ya vemos cómo una mujer es la que desenlaza todo el enredo. Vemos también cómo Calderón se ríe de los principios del honor de la época, poniendo a la figura del hermano de Celia como protector de la castidad, de la virginidad de su hermana, y como al mismo tiempo se queja todo el tiempo de que, ojo, qué coñazo, el papel que me ha tocado en esta comedia, de velar por el honor de mi hermana, yo quiero estar por ahí y estoy aquí ejerciendo. O sea, que vemos también un Calderón crítico con los valores del honor, feminista en el sentido de que es una mujer la que lleva toda la trama. Un Calderón divertidísimo, con escenas donde, por ejemplo, el mundo de los criados, cómo aflora, cómo todos los criados tienen escenas donde no están sus amos delante y vemos esa realidad paralela que subyace con las damas y los enamorados, y vemos los guasones, la libertad que tienen también, libertad sexual, cómo se ríen de los amos, cómo tienen ese mundo, ¿no? Entonces, claro, es de una complejidad el texto, de un juego teatral muy divertido, con muchas capas de representación que desde lo filosófico hasta lo más mundano está ahí metido.
Entonces es maravilloso trabajar con este material.
Por si fuera poco, el talento que teníamos en esta mesa, talento artístico, se acaba de incorporar Ana Wagner, que también nos trae al Corral de Comedias esa versión, bueno, no versión, digamos que es esa reinterpretación de esa Laurencia, esos personajes que están dentro de estas obras universales, que por sí solos también podrían ser otras obras. Bienvenida. No, gracias. Quiero abandonarte, Beatriz, y hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y es cómo estos textos los podemos acercar al público actual. ¿Cómo podemos acercar el verso a los más jóvenes, a este público más contemporáneo?
Sí, el teatro es contemporáneo siempre porque se produce en el momento en el que vivimos. Y estos textos que abordan temas tan universales, esto es un tópico decirlo, pero bueno, es que es así. Se aborda el amor. El concepto del honor hay que darle una vuelta hoy en día, pero creo que se puede, y no es tanto el honor estructural de una sociedad, sino el sentimiento de cómo hacer individualmente las cosas bien. Hay como muchos... Lo interesante de estos textos, desde mi punto de vista, como actriz y como directora, es la complejidad. El arte tiene que ser complejo. Estos textos son complejos. El verso es muy complejo. Las metáforas, las figuras retóricas, las imágenes con las que trabajan estos autores son complejas. Y eso no significa que no se entienda. Eso significa que hay muchas capas, hay mucha profundidad. Y el público puede unirse a una, puede unirse a otra. Lo hablábamos antes, ¿no? Cómo de pronto el verso, como el oído... Hay algo como que se destapona en el público, como que están los oídos taponados. Las primeras escenas sufren un pelín siempre porque el público está como adaptándose, pero a los 10 minutos hace eso así, ¡pa! Y el público entra, y entra en la belleza, entra en la poesía, entra en algo muy elevado y mundano también. Entonces es de una gran contemporaneidad, y además es algo muy nuestro, muy... de un valor, ¿verdad?, que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que potenciar, porque, jolín, el siglo de oro español es que no se da en ninguna otra parte del mundo. Con todos mis respetos a Shakespeare y a...
¿Es tan rico?
Y a, en Italia y tal. O sea, es que tú ves todo lo que escribió esta gente, la cantidad de obras que hay, el material que tenemos, y que sigan saliendo, pues eso, textos como La Vengadora de las Mujeres o El Escondido y la Tapada, que es que no se había hecho nunca en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y está a la altura de La Dama Duende, de Casa con Dos Puertas, de muchas comedias de Calderón, ¿no? Y seguimos de pronto descubriendo joyas, que eso ha sido, bueno, ha sido Laila, que Laila en ese sentido fue la que me ofreció este texto y ha abierto el canon. Entonces, bueno, pues es maravilloso, es un privilegio.
Es maravilloso celebrar también estos 40 años de institución, estos 40 años de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¿Qué es lo más difícil para lo que más os ha costado poner en pie en El Escondido y la Tapada, en La Vengadora de las Mujeres? ¿Qué es lo que más os ha dado la lata?
Bueno, yo creo que en el montaje del Escondido y la Tapada hay un hándicap, pero no ha sido dificultoso, ha sido muy gozoso, pero nos ha llevado muchísimo trabajo, que es el espacio escénico, esa estructura de una casa que se despieza, que se mueve, que viaja, que baila, que de pronto hay distintas perspectivas, que esto es muy barroco. Quería jugar mucho con Velázquez, con todos esos puntos de vista que tiene en un mismo cuadro, como siempre hay alguien mirando al público que nos interpela. Entonces eso sí que para los actores ha sido un... ¡Otra vez! otra vez, vamos a la marca, un poquito más a la derecha, venga, otra vez. Entonces, eso ha sido un trabajo de relojería y de Suiza que ha llevado, se ha comido muchos ensayos, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pero bueno, ahí han estado, vamos, al pie del cañón las actrices y los actores.
¿Y para La Vengadora?
En el caso de La Vengadora ha sido el tono. Hablaba antes con Arancha que en las primeras lecturas no resulta tan cómica la obra. Y es más, resulta bastante enrevesada. Muy enérgica, eso sí, con diálogos muy picados y reflexiones muy, muy interesantes, casi existenciales, ¿no? Con respecto al amor. Pero el tono era muy complicado. Y con un reparto además muy, muy ecléptico, etc. Entonces, lo estético sí que lo tenía claro, porque además yo trabajo bastante la escenografía y el vestuario con Agustín Petroni, etcétera, etcétera. O sea que una estética bastante bizarra y disparatada, pero el tono. Entonces lo conseguimos a base de, curiosamente, que es verdad, el mundo del verso y del clásico te lo permite todo. Luego está la técnica, ¿no? Pero trabajamos mucho la improvisación y mucho el movimiento, muchas coreografías, por ejemplo, con temas musicales que ellos traían y tal, y que iban ya fraguando un poco el estilo de cada personaje. Se va ya trabajando la fisicidad del personaje. De manera que cuando ya se enfrentaron con el texto, ya había una construcción física, porque en la obra es tanto rato saltando, brincando, cambiando un banco, en fin, casi como comedia del arte contemporánea, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso nos dio un gran bagaje, una seguridad a la hora de trabajar el personaje después y más tarde el texto, el verso. Claro, ahí pasa lo mismo, lo decía Beatriz. O sea, el nivel ahora ya de preparación del verso es la leche. O sea, nosotros trabajamos con Pepa Pedroche y cómo está construida ya la técnica, que es del todo liberadora. O sea, lejos de anquilosar, lejos de atraparte, uh-huh. una vez que la actriz, el actor domina esa técnica, te está dando hasta indicaciones de por dónde va el personaje. O sea, es casi como una acotación, ¿no? Porque entiendes que en esa pausa hay una intención, ¿no? Y que en ese encabalgamiento hay una intención, y que en ese diferenciar los adjetivos hay una intención. O sea que es verdad que está llegando a una precisión el trabajo técnico del verso muy interesante en estos años y lo que queda por venir. O sea que, sí.
La Vengadora de las Mujeres, que podremos ver en Aure, un espacio fantástico del festival El Escondido y la Tapada, que podremos ver en el Hospital de San Juan, Teatro Adolfo Marsillac. Pero quien se lleva estar en la joya de la corona de este festival, en ese corral de comedias, es Ana Wagner, con esa Laurencia, que me han dicho que estás para comerte.
Bueno, muchas gracias, Dios santo.
Doy fe.
Beatriz da fe.
Ya para mí eso es una garantía, porque la oigo hablar y digo, madre mía, qué maravilla, ¿no? Sí, me han dicho, yo no conozco el Corral de Comedias. O sea, lo voy a ir a conocer hoy, porque no lo conozco en fotos. Y todo el mundo que le digo me dice, pero por favor, ese sitio es que es maravilloso. Entonces, yo ya tengo un pellizco en el estómago, espero estar bien para pasado mañana poder yo abrir la boca y decir hola, ¿qué tal? No, la verdad que estoy súper feliz, ¿eh? Estoy súper muy impresionada, contenta, con mucha responsabilidad y con mucha felicidad de compartir la Laurencia también. Que estar aquí y respirar aquí esa Laurencia va a ser muy bonito.
Un texto de un gran escritor como es Alberto Conejero. Pero quiero que me cuentes en qué se ha centrado Alberto con este personaje femenino de esta Laurencia.
Pues sí, yo realmente cuando me llegó, Laurencia se llama el texto, ¿no? El personaje de Fuente Ovejuna, vale. Pues se centra exactamente a partir de Laurencia, él hace una revisión. O sea, Laurencia va a contar, lo primero que dice cuando sale del escenario, le cuenta al público que le queda muy poco tiempo y que necesita vaciar lo que lleva dentro, porque no se quiere morir con ese remordimiento, con lo que pasó. Entonces ella quiere contar qué pasó después de Fuente Ovejuna realmente, porque lo que hace Conejero es que a partir de Fuente Ovejuna, de hecho el monólogo de Laurencia está entero, en la que yo cuando lo leí digo, ¡ay, madre mía de mi vida! Que además hay partes que digo porque esto está planteado como una lectura, en principio, uh-huh. ¿vale? Pero al final yo la lectura pues me la he pasado por el cuerpo. Entonces, claro, pues lo tengo el atril ahí, pero realmente estoy mucho más con el público que con él, porque el texto ya lo tengo. Y el monólogo concretamente lo hacemos a público sin texto y sin nada, y para mí ha sido, yo realmente aquí me siento como pez fuera del agua, porque yo el clásico no lo he hecho nunca, o sea, no, Beatriz me ha visto, yo el monólogo este lo hice un poco desde el sentido común, pero de verdad que me impresiona mucho porque me parece maravilloso, y cuando es verdad que tiene una liberación cuando tú sabes lo que estás diciendo, desde dónde lo dices con esas palabras, con esa poesía, es una barbaridad, o sea, yo no había vivido nunca esta... Y entonces pues Conejero hace esto a través de Laurencia, ella va a hacer un repaso desde su infancia, pasando por cuando era niña, vas a ver que esa mujer tuvo una infancia muy feliz, habla del personaje de la madre, eso mezcla el imaginario de Conejero con muchos datos de Fuente Ovejuna reales, ¿no? De lo que entra en la obra, ¿no? Y el personaje de la madre está muy... El personaje de la mujer, de cómo fue tratada la mujer en la época, en la impunidad, el poder a través del comendador, es un texto que resuena mucho en la actualidad, el texto de Conejero. Tiene una poesía que yo quise anclar a tierra, yo quería que ese personaje fuera un personaje de carne y hueso, quería que el espectador reconociera a esa mujer... como que te la puedes encontrar en la plaza y tomarte una cerveza con ella, ¿sabes? Porque realmente está muy anclado en la actualidad. Hace un repaso que te das cuenta de la justicia, qué es la justicia, dónde empieza la justicia, dónde termina la justicia, quién ejerce la justicia, desde dónde la ejerce, hacia dónde la ejerce, ¿no? Entonces, la mujer, ¿qué pasa con la mujer? Desaparecía en esa época nadie, investigaba qué pasaba, se iban muchas mujeres. Entonces... Realmente yo me pego un viaje con este texto, yo me lo leí, la primera noche me lo leí, me rompió en cuatro pedazos, o sea, lloré como una condenada mientras lo leía por primera vez, porque hay algo muy emocional en la función, pero muy reconocible. O sea, el mundo de la madre, por ejemplo, cuando llega ese momento yo veo que todo el público, ¿quién no tiene madre que se sienta ahí, ¿no? Y hace, o sea, de verdad se mete en sitios muy, muy comunes, pero de una manera muy, muy poética, ¿no? Y tiene esa mezcla que yo creo que a la gente le... Es una hora y cuarto que yo además siento que para mí es un lujo, porque dices tú, madre mía, voy a salir de ahí. Bueno, por supuesto tengo a Antonia Jiménez al lado, que eso hay que decirlo porque es un diálogo.
Eso te iba a decir.
Con la guitarra, esa mujer...
Que la guinda que corona el pastel es la música que acompaña a esa Laurencia. Bueno. Beatriz, ¿tú qué la has visto?
Es una maravilla. El texto es magistral, y luego la interpretación de Ana, bueno, yo es que me emocioné muchísimo viéndote.
Gracias.
Y viendo la función. Llega a esos lugares comunes o situaciones que hemos vivido en algún momento, y cómo la defiende, además sin compadecerla tampoco.
Sí, no.
No hay...
No es una víctima
No. No se auto, pobrecita de... No. Entonces eso es muy interesante, porque ella necesita contar eso. Y a mí me encantó, lo disfruté muchísimo.
Necesita contar su verdad.
Sí.
Háblame de la música, que te hemos cortado, bueno, perdóname.
Bueno. Es que claro, Antonia y yo, claro, es que ahí tienes que hacer también un trabajo de contención, en esta función, porque yo hay veces que se me pone aquí un nudo que digo, tengo que seguir para adelante, que empujan atrás, porque de pronto esa Antonia empieza con esa guitarra, tiene unos temas... que ha compuesto para esta función, que son realmente... O sea, es un diálogo de la guitarra con Laurencia. Yo me siento muy, muy realmente protegida con ella ahí, ¿no? Porque no es lo mismo estar sola ante el peligro. Está Antonia y somos dos, es un diálogo continuo. Hay momentos que son de guitarra solamente, también con unas proyecciones maravillosas que... O sea, el espectáculo está vestido, quiero decir, cuando hablo de vestidos, que tiene acompañamientos visuales, sonoros y tal, pero al final realmente... Nada tapa nada, o sea, el texto tiene esa presencia que tiene que tener. O sea, de hecho, ayer hicimos un experimento en el local de ensayo, no teníamos nada, lo que es nada es nada, o sea, ni luces, ni nada, y vinieron como, yo necesitaba gente para, porque me voy a enfrentar, y vinieron como 6-7 personas allí, ellos mirándome a mí, yo había momentos que no podía mirarlos a los ojos porque me iba, porque es muy, y realmente entraron, pero bueno. O sea, entraron y no había absolutamente nada. Entonces, hay algo en ese texto que de verdad que llega de una manera muy, muy extraordinaria. Yo no he sentido nunca nada, tanto poder. Cuando hablo de poder, hablo desde el personaje de Laurencia, no desde la actriz, sino desde el personaje de llegar al corazón que tú notas que tienes al espectador aquí. O sea, ese silencio, esa escucha que este texto consigue, que vamos, que yo sé, o sea, yo hago todo lo que puedo en este trabajo y lo dejo, pero sé que es un texto que tiene una fuerza por sí mismo. O sea, lo que ha hecho con Egera a mí me parece absolutamente impresionante. Yo creo que de las cosas más bellas con las que yo me he enfrentado en mi carrera, te lo digo.
Pues Ana, entre este fantástico texto de Conejero, esa magnífica música, tu interpretación y el Corral de Comedias.
Dios mío, o sea, como salga mal, me tengo que ir corriendo de Almagro sin que nadie se dé cuenta.
Yo creo que esto va a ser algo de éxtasis, muy... Muy de éxtasis, muy de Santa Teresa. Pero vamos a ver, tenemos también otra producción que es Bruja, que no está representada en esta mesa, que está representada dentro del festival, este universo de la danza, a través de esta producción de Bruja, de Manuela Barrero del Caos, y que, bueno, pues seguramente también haga las delicias del público. Estará en otro espacio, en el Teatro Municipal de Almagro. Y bueno, los he dejado para el final, pero porque creo que merecen cerrar este podcast, y es el estreno de este Caballero de Olmedo de Laila Ripoll. Nos acompañan en la mesa, como decía antes, dos de sus intérpretes, Arantxa Aranguren y Víctor Sainz. Bienvenidos a la Logería de Más Escena, bienvenidos a Más Escena Audio. ¿Qué me podéis contar de esta nueva visión de este Caballero de Olmedo?
Bueno, primero, aquí nos has traído a una mesa. Aquí todos estos compañeros juegan con ventaja, tienen muy medido ya lo que han hecho, y nosotros estamos vírgenes en este asunto.
Efectivamente.
Así que, bueno, es bueno, la Arantxa, oportunidad
¿tú piensa
de medir esto.
Que ellos también estuvieron vírgenes.
Hombre,
en
claro,
su día.
Claro. Bueno, estamos muy contentos, con mucha expectativa. Creo que Laila ha hecho una propuesta del Caballero muy personal, y en la línea en la que iban hablando todos ellos, no quería mostrar un Caballero de Olmedo en lo que entendemos que es el prototipo del Caballero de Olmedo. Este caballero tira más, es un prerromántico, ella juega mucho con esa historia, hemos leído desde Edgar Allan Poe, hemos visto películas, quiero decir, habla del verano frío, que es un verano que no hubo sol y todo era penumbra, entonces todo es romanticismo, el vestuario es romántico, la puesta en escena es romántica, es de una belleza extraordinaria. Creo yo, el equipo técnico ha hecho un trabajo precioso, y tenemos a este maravilloso caballero que tiene un duro trabajo que defender, los demás le acompañamos. Yo
muy hago, bien acompañado.
Yo desde hago luego. Fabia, Fabia es un, pues es un regalo, la verdad, un regalo, es de esos personas. Bueno, como decía Ana, llega la edad y el momento de hacer, ¿no?, esos personajes que están femeninos del teatro clásico, que te llegan así como de ¡ay, qué maravilla! Es un verso libre, es una buscavidas, manipuladora, inteligente, libre, es un personaje precioso que de alguna manera está presente en toda la trama, de la que hablan más el resto de los personajes que ella misma, porque Fabia se nombra mucho más de lo que ella... Lidia en escena, y que, bueno, que estoy muy feliz de defenderlo y de defender a Laila, a la que quiero y con la que he trabajado otras veces y en la que confío, y deseo que esta su primera dirección en la casa sea lo más exitosa posible por ella y por todos, y con muchas ganas. Y a ver qué dice mi compañero ahora.
Víctor, ese Alonso.
Yo creo que, o sea, a mí me encanta porque Fabia es una puta vieja a la que don Alonso llama madre. Entonces esa relación a mí me fascina. Yo, ¿qué te puedo decir del Caballero de Olmedo? No te puedo contar el final, porque como nadie se lo sabe, no quiero hacer...
Spoiler.
Claro.
Pero cuéntame cómo ha sido, por ejemplo, trabajar con Laila. Yo no sé cómo es trabajar con esta señora.
¿Esta señora? Pues esta señora es libertad. Te deja trabajar, nos ha dejado trabajar desde la intimidad, en la que se encuentran un montón de cosas, a la que yo no estaba acostumbrado a trabajar el verso con esa intimidad. Ahora es verdad que nuestra expresión se lanza hasta el final del patio de butacas porque estamos en un espacio muy grande. Pero hemos podido, o sea, sabemos lo que estamos haciendo porque lo hemos encontrado desde ese lugar. Una libertad, ¿no?
Sí, yo diría que es un poco cinematográfica la puesta en escena. Tiene algo, ¿verdad? De,
sí, ahora es verdad.
De tiene
pasa de ahí, elementos. Pasa de un zoom in en el pensamiento del personaje a de pronto hay momentos casi líricos,
claro.
Con una escenografía espectacular, unas proyecciones que yo pido, por favor, enséñame las fotos, por favor, grabad esto en vídeo, yo necesito saber qué tengo detrás.
Sí. Y luego, claro, El Caballero de Olmedo es una pieza muy particular, es una tragicomedia, ¿no? Entonces... Las dos primeras jornadas están más en la comedia, la tragedia entra casi al final, ¿no? En la última jornada, que Laila dice que es su parte favorita, que es la que más le interesaba hacer y contar. Entonces, claro, esa mezcla también le da una atmósfera muy especial. Hay muchos ingredientes diferentes, contados a través de muchos personajes. Yo creo que hay un trabajo de elenco muy bonito y muy bueno. Eva Rufo, que ha sido nuestra asesora de verso, ha sido maravillosa y lo que ellos hablaban, ¿no? Encontrar la libertad en la estructura, que parece una cosa como tan loca, pero existe. En fin, ha sido un viaje muy bonito, muy bonito.
Además estará, como decía, en el Hospital de San Juan, en el Teatro Adolfo Marsillac. Después abrirá temporada en el Teatro de la Comedia de Madrid. Y... ¿qué habéis notado de estos primeros pases que habéis hecho con poco público? ¿Qué se siente? ¿Qué se percibe?
Yo tengo la sensación de que se me escapa, de que va todo tan deprisa. Yo quiero relamerme en este momento de hacer este personaje con el que llevo soñando, yo creo que desde el bachillerato. Yo el año pasado, en uno de estos tramos de intermitencia que tiene, por desgracia, nuestra profesión, de visita por el Jerte me empecé a aprender el texto del Caballero de Olmedo de paseo con mi chica por la montaña. Y de alguna manera lo invoqué. Cuando me llamaron no daba crédito. Así fue.
Las cosas de la vida.
Entonces se me escapa. Y el público nos va a dar, yo creo...
Necesitamos ya un poco...
Porque son personajes llenos de vida, llenos de matices, llenos de... Entonces... Cada frase, en el verso, cada idea es un universo. Y además es cruel el verso. Si no entras en ese universo, no está muerta. Sí.
Es que esa comunión con el público es especial. O sea, es oírlos respirar, oírlos... puedes incluso percibir... cómo se están comportando, aunque tú estés metido en tu universo, pero puedes percibir
es fundamental,
todo eso, claro. Y ese pulso creo que es necesario que lo paséis. María.
Sí, yo además es que debo decir que el público de Almagro es muy especial. O sea, a nosotros nos ha pasado venir aquí con obras que habíamos representado en otros muchos sitios y cuando llegas aquí, yo que suelo ver casi todas las representaciones de la compañía, ves que la escucha es muy diferente. Hoy comentabais en la rueda de prensa que el público es una parte importantísima del hecho escénico. Y aquí en Almagro se produce una comunión muy especial porque es un público muy habituado a escuchar el verso, entonces como que lo capta todo desde el principio. Y eso para el actor y para el espectáculo es fantástico.
Chicos, podría estar hablando con vosotros horas. Ha sido un verdadero placer poder charlar con todos vosotros, María, Carlos, Ana, Arancha, Víctor, Beatriz. Un placer volver a encontrarnos en, en esta localidad fantástica de Almagro, cada uno en su espacio, con un éxito que auguro arrollador, a pesar de lo que ya venís arrastrando los que ya han estrenado. Y bueno, pues alzamos el telón de esta 49 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro de la mejor manera posible, celebrando estos 40 años de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con estas producciones, con esa fantástica exposición que va a girar, bueno, ya está girando en torno a la figura de Lope de Vega, y verdaderamente de corazón os agradezco que nos hayáis dedicado este tiempecito para hablar sobre vuestros trabajos dentro de la CNTC. Un verdadero placer.
Gracias. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masercena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.